Hagamos una oración, hermanos. Señor, es el tiempo de estudiar juntos tu palabra. Gracias por el tiempo de la oración. Gracias por poder hablar contigo, Señor, y entrar hasta el mismo trono de tu gracia. Gracias por poder hacerlo, no solamente individualmente, sino como creyentes, como iglesia, como redimidos. Y Señor, confiamos en que tú has escuchado nuestra oración y has de conceder estas peticiones en el tiempo tuyo, Señor, aún tus respuestas, ya sea sí o no, creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero ahora, Señor, es el tiempo de estudiar tu palabra y te damos gracias porque tenemos una Biblia. Tenemos la revelación, las escrituras, que son inspiradas, todas ellas. Y tu misma palabra nos dice que son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y Señor, oramos por la dirección, la unción de tu Espíritu Santo en la obra de la iluminación, para hacernos entender la palabra que tú has revelado también a través del Espíritu. Y que puedas, Señor, también usar a tu siervo para, en la enseñanza, en la predicación, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y que tu palabra, Señor, edifique a tu pueblo. Te lo ruego, Señor, bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, aprendimos de la infancia del Señor Jesús y empezamos la lectura en Lucas 2, versículos 39 al 52. En Lucas capítulo 2, 39 al 52. Y vamos a tomar unos minutos para hacer un breve resumen o repaso de lo que ya vimos la semana pasada. Bajo la infancia de Jesús, dividíamos en dos, los versículos son de Lucas 2, 39 al 52. Lucas 2, 39 al 52. El versículo 39 nos dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Sabemos que ellos estaban ahí en Jerusalén cuando llevaron al niño al templo a los 40 días después de la purificación de ella. Y regresaron, creemos, directamente a Belén, ¿sí? Y después estuvieron allí hasta que llegaron los magos, ¿okay? Para este momento los magos todavía no llegan. Creemos que llegaron después, según Mateo capítulo 2. Llegaron a la casa y aunque no hay una seguridad, ¿no? Pero lo más seguro es que así fue. Y entonces, siendo avisado por revelación, José salió con su familia, ¿para dónde se fueron? Para Egipto, ¿verdad? Luego estando allá, también siendo avisado, ¿verdad? Por un ángel en la revelación, volvió volvió a la región, ¿verdad?, de Judea, porque ya había muerto quien buscaba la muerte del niño. Amén. Interesante. Murió el que buscaba la muerte del niño. Entonces, dirigidos por el Señor, José, fueron y habitaron en Nazaret. Eso lo dice Mateo, capítulo 2, y él habría de ser llamado nazareno o menospreciado. Entonces, vemos también en esto la obediencia de su padre, Entonces, estamos aprendiendo del deber de los padres en la crianza de sus hijos. Entonces, el hecho de que volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Entonces, hay todo una razón, un porqué. Tenemos a un padre obediente, ¿verdad? Llevando a su hijo a vivir en un determinado lugar, Y ya estando ahí en Nazaret, nos dice versículo 40, que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Okay? Entonces de ahí aprendíamos, según la lección, fíjese por favor en el punto número 1, bajo la letra A, los padres de Jesús cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor y entonces volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, aunque en Mateo se nos narra que fueron a Egipto por mandato de Dios para la protección del niño. Vemos en José y aún en María una total obediencia a la dirección de Dios en la crianza del niño. Ellos cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor. Número 2, Jesús fue instruido por sus padres terrenales desde pequeño. Este es otro énfasis que nosotros dábamos, porque nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Por lo que sabemos que un niño no crece, y se fortalece y se llena de sabiduría nada más porque sí, es decir, por sí mismo. Necesita inclusive el alimento físico de sus padres, necesita la dirección de sus padres. Entonces vemos aquí y creemos, aunque obviamente es una implicación, que José y María estuvieron al tanto del crecimiento, no solamente físico, sino espiritual, moral, de este niño. Fue instruido, por eso decimos, por sus padres terrenales. Este versículo 40 es el comentario de la vida de Jesús de los 40 días de nacido a los 12 años de edad. Muy bien, es lo que creemos, ¿verdad? ¿Por qué hasta los 12 años de edad? Porque a los 12 años de edad, vamos a leer aquí, que lo llevaron al niño a Jerusalén, ¿no? Y entonces ya nos narra, inclusive nos menciona el versículo 52. Bueno, bajo ese versículo del 40, hermanos, que el niño crecía, solamente estoy repitiendo lo que aquí está escrito y lo que hemos leído o meditado la semana pasada. Bajo la letra A dice, crecía y se fortalecía, indica que pasó por las etapas usuales del desarrollo físico, aprendió a andar, a hablar, a jugar, a trabajar. Por esto, él puede simpatizar con nosotros en cada etapa de nuestro crecimiento. Y otra vez lo menciono, el deber de los padres en la crianza de los hijos, cada etapa de la vida, los padres están allí, ¿verdad? Guiando, ayudando. Letra B, se llenaba de sabiduría, indica que no solo aprendió el abecedario, los números, y todo el conocimiento de aquel tiempo, sino que fue creciendo en la aplicación práctica de este conocimiento a los problemas de la vida. ¿Quién le enseña a uno cómo responder, cómo actuar, cómo comportarse? Pues los padres, ¿no? En el hogar. Entonces vemos que aún con Jesús, sus padres llevaron a cabo el deber de criarlo en los caminos del Señor. Letra C, entonces este primer punto es el énfasis sobre los padres. Letra C, la gracia de Dios en su vida, el resultado, dice el versículo 40, la gracia de Dios era sobre él. Resultado de una comunión con Dios a temprana edad, anduvo en comunión con Dios y en dependencia del Espíritu Santo, aprendió las Escrituras, pasaba tiempo en oración y se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Probablemente todo lo que implica, ¿verdad? Esa palabra, la gracia de Dios era sobre él. Y también, ¿quiénes participan en esto? Aquí ya no solamente son los padres, sino otros maestros. Jesús iba a la sinagoga, sus padres le fomentaban la importancia de una comunión con Dios. Las Escrituras, ¿verdad?, se repetían probablemente en casa. Ya sabemos que María, su madre, conocía las Escrituras. ¿Cómo sabemos que María, su madre, conocía las Escrituras? No solamente porque era judía, sino cuando ella menciona esa oración o esa gratitud allá con Elizabeth, ¿se acuerdan? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo hemos dicho, todas esas frases frases de diversos salmos, inclusive muy similar a las palabras de Ana en su gratitud por lo que Dios había hecho en su vida. Entonces María conocía la palabra del Señor, ellos conocían que este niño era no solamente una herencia de Dios, sino que era el Hijo del Altísimo. Y no por el hecho de que solo era el Hijo del Altísimo, pues iban a poner mayor cuidado. Herencia de Jehová son los hijos, ¿saben, hermanos? Herencia de Jehová son los hijos. Meditaba esta semana y decía, mi esposa me comentaba, decía, es interesante ver cómo algunas personas pues tienen un deseo de hacer las cosas bien y no sé, natural. Y hay personas que no han tenido privilegios de tener a lo mejor hasta padres que les estén enseñando, han pasado por circunstancias difíciles, vemos un corazón para Dios. Y yo le decía, ¿no será que nosotros somos los que echamos a perder los hijos? Y a veces puede eso ser, ¿verdad? Aún mismo los padres, ¿verdad? Esa preciosa herencia, porque Dios trata con un niño. Y bueno, nos ha dado este privilegio. Así que una gran responsabilidad. Quisiera que vieran ahí en el versículo 40 que esta no era una acción individual de Jesús, que él crecía, él se fortalecía, él se llenaba, ¿verdad? Él aceptaba y recibía lo que sus padres hacían para con él. Y Dios nos dé ese equilibrio, ¿no? De que nuestros hijos reciban la enseñanza sana que sus padres buscan darles. Bien, ahora en obediencia al Señor, número 3, hermanos, bajo la letra A, dice el versículo 41, iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahí también tenemos la fidelidad de sus padres a los preceptos de la ley. Aunque era un largo viaje y tenían carencias económicas, ¿cómo sabemos que José y María a lo mejor no eran una pareja, una familia pudiente de dinero? ¿Cómo sabemos? Podemos saber eso. ¿Mandé? Ok, nada más que como, porque nació ahí porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Verdad? No, estaba muy, muy concurrido Belén, ¿no? Por el, ¿cómo se llama? El edicto de Augusto César de que todo el mundo pues viniese a empadronarse. Hermana Miriam, la vi así como que iba tirando. ¿Lo escuchamos? ¿Se acuerdan lo que ofrecieron para la purificación? Tenía que ofrecer un cordero y un palomino, pero la gente que no tenía que ofrecer, podía ofrecer dos palominos. Entonces nos habla eso de una capacidad económica tal vez no, pues no pudiente. ¿Qué quiere decir? No era gente rica. Era un hombre trabajador de oficio, pero ¿qué hace? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué dice el versículo 41? Todos iban sus padres, ¿qué dice? Todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué implicaba? Pues, pensando un poquito en eso, hermanos, implicaba los gastos del viaje, implicaba la estancia allá, ¿no? ¿Verdad? Implicaba comida. ¿Usted sabe lo que implica cuando uno viaja? ¿No es cierto? ¿Verdad? A veces decimos, ¡ay, salió barato el vuelo! Y qué bueno, ¿no? Y no es por bajarle la quintela a la hermana. Sí, ¿verdad? Entonces, pero uno dice, a veces dice, oh, pues me quedo otro día, está bien barato. Sí, pues quédate otro día. Si no tienes dónde quedarte, a lo mejor es otro hotel, es otra comida, ¿verdad? A menos que estés en casa de alguien, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero viajar implica un costo, ¿verdad? Entonces, ¿venir a la iglesia implica un costo? Sí, implica un costo. Amén. ¿Cuál es el costo de venir a la iglesia, hermano Luis? La gasolina. Algunos vivimos más cerca, ¿no? Que a lo mejor eso no es un tanto. Y bueno, pero ¿qué otro costo, hermana Esme? La gasolina, ¿verdad? Pero ¿qué otro costo, hermano?
Levantarse.
¿A qué hora te levantas en las mañanas los domingos, hermano? A las 6:30. Porque le da de desayunar a todos sus hijos, ¿verdad? Algún día vamos a llegar por ahí, ¿verdad? Aprovechar. Pero se levanta desde temprano, 6:30. Bueno, implica un costo. ¿Vale la pena? Amén. Vale la pena. ¿Sí? Hay que preparar, ¿verdad? La ropa. Si no lo hace con en la noche, ay, andamos en la mañana bien apurados, ¿no? Implica un costo. Implica diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios que podemos hacerlo y le damos importancia porque creemos que es lo mejor, que es la voluntad de Dios, número uno, amén. Y también le estamos dejando a nuestros hijos una enseñanza, ¿no es cierto? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, era importante. ¿Se acuerda ¿Qué menciona? Ya estoy abundando algunas cosas de lo, de la semana pasada. Pero, ¿se acuerda qué pasaba cuando se le celebraba la fiesta de las Pascua? ¿Qué dicen las Escrituras? A ver si alguien se acuerda. Yo lo tengo en mi mente, lo que quiero decir. Pero, ¿qué provocaba en los niños pequeños el que participaban de estas fiestas? ¿Alguien se acuerda qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué provocaba en los niños pequeños? ¿Mandé? Que preguntaran. Y cuando tu niño te preguntara. Entonces ahí está. Oye, me están cambiando temprano a las 5 de la mañana porque vamos a la iglesia, al culto de resurrección, ¿verdad? Y aquí estamos. Y yo estoy aquí, están todos los hermanos cantando, ¿verdad? Y ya el pastor predicando, ¿qué? Pues, ¿qué pasó ahora? ¿Qué? No, ¿fue un eclipse? Bueno, ellos no saben que fue un eclipse, ¿no? Pero, oye, Padre, ¿por qué nos estamos tan temprano ahora? Es que es el día en que el Señor resucitó. Oye, pero ¿por qué tan temprano? Es que la Biblia dice que las mujeres vinieron al sepulcro antes que la aurora o que el sol saliera. Entonces Cristo resucitó y bueno, estamos recordando que Él resucitó. Y cuando llegaron allí, había ángeles allí. Estaban ahí listos. Y le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Todo esto son qué? Oportunidades. ¿Para enseñarle a quién? A nuestros hijos. ¿De quiénes es el deber? ¿De quién es el deberse? De los padres. Gracias a Dios por una iglesia, ¿no? También. Donde, y bueno, la iglesia, Dios la ha establecido. Hacemos actividades y eso porque creemos que estamos juntos en el mismo sentir de enseñar, bueno, primero proclamar pues el nombre de nuestro Dios, pero estamos criando también una nueva generación y le estamos enseñando desde chicos temor de Dios. Venid hijos, el temor del Señor, ¿qué dice? Os enseñaré. Entonces, gracias a Dios por estos padres que iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Verdad? Y se preparaban para eso. Aunque tenían carencias económicas, dice aquí nuestra lección, esto nos enseña, y ahí pusimos una palabra, ¿verdad? Un poquito diferente, ser asiduos. ¿Qué significa? Constantes, perseverantes, fieles en la asistencia a las ordenanzas divinas. ¿Amén? Esto es el versículo 41. Ahora, versículo 42, que es el punto número 4, del primer punto, la letra A. Aquí ya hablábamos, en el versículo 42 hay un cambio, y yo os lo mencioné, ¿no? El 41 dice que sus padres, iban todos sus padres, pero en el 42 dice, cuando tuvo 12 años, ¿qué dice? Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Tal vez no está tan implicado ahí, pero yo lo mencioné y es la posibilidad, ¿no? Ahora, ¿quién más está participando en este subir? ¿Quién? Los hijos, el niño Jesús, y así se le llama, ¿no? A los 12 años, ¿cómo se le llamaba? El niño Jesús. Ahí dice el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ay, señora, pues ya tiene 12 años, porque es un niño. Bueno, la Biblia dice que era un niño. Y los chicos, ¿verdad? Dicen, mamá, ya no soy un niño. Pues, si usted quiere un sustento bíblico para decirle, mira, mijito, todavía eres un niño. ¿Sí? Yo ya puedo hacer las cosas. No. Te estoy enseñando. Y hay una situación aquí porque luego resulta que Jesús se quedó en Jerusalén y sus padres no lo sabían, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, ya vemos ahora de la fidelidad de los padres y esa costumbre de los padres viene a ser una costumbre ¿en quién? En los hijos. Yo por eso les insisto mucho y es mi carga, la verdad, es mi carga aún para los padres que tienen niños pequeños. No los trae a la iglesia, y voy a hablar de esto. Aquí, bueno, y lo voy a mencionar con lo que después, ahorita voy a dar esa exhortación. ¿Sí? Espero recordar. Si no, mi pastor, usted dijo que nos iba a exhortar. Bueno, aquí está. Pero mire lo que dice, versículo en 42, el punto número 4. Dice, llegaría el momento en que ahora no era solo responsabilidad de los padres cumplir las ordenanzas, sino del joven o del niño Jesús. Y estos padres estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para que su hijo hiciera la voluntad de Dios. Letra A. Todos los varones entre los hebreos debían presentarse 3 veces al año ante Dios para asistir a las ordenanzas de la religión en el templo, y es probable que esta fuera la edad en que subieron juntos por primera vez a Jerusalén. No estamos seguros, pero iban como parte de este cumplimiento. Letra B. Los doctores judíos dicen que a los 12 años los niños deben comenzar a ayunar de vez en cuando, y que a los 13 un niño comienza a ser hijo del mandamiento, al haber sido durante toda su infancia, en virtud de la circuncisión, hijo del pacto. Inclusive hay todo un ritual judío, ¿no?, para cuando el niño viene a ser parte ahora, un hijo del mandamiento, ya responsable. Es cuando ya podemos decir, dice el libro de Gálatas, teníamos un ayo, ¿verdad?, y ahora ya somos un hijo con todos los derechos. Bueno, en esa preparación estaban llevando al niño Jesús. Letra C. Según las máximas de los judíos, las personas no estaban obligadas a los deberes de la ley ni sujetas a las penas de ella en caso de incumplimiento hasta la edad de 12 años y un día en el caso de una mujer, y a la edad de 13 años y un día en el caso de un varón. Pero los padres, ahí es lo que, y esta es la aplicación. Los padres solían instruir a sus hijos y acostumbrarlos a los ejercicios religiosos antes de esa edad. Por ejemplo, aunque no estaban obligados a ayunar en el día de la expiación hasta que tuvieran la edad antes mencionada, sin embargo, los tenían acostumbrados 2 o 3 años antes, según podían soportarlo. Un hijo de 9 o 10 años lo entrenaban por horas, le hacían ayunar algunas horas, y a uno de 11 o 12 años le hacían ayunar un día entero. Y aunque todavía, fíjese lo que dice, den la vuelta a la hoja, dice, aunque todavía no era ley para ellos, era la costumbre irlos entrenando para que pudieran estar acostumbrados a los mandamientos y listos para cumplirlos cuando fuera necesario. ¿Amén? Había, y ahí la exhortación. Estamos, nuestros niños pequeños, a veces, bueno, pues es que ellos no entienden tanto eso. Pero los traemos porque queremos que se les haga el hábito y sepan, ¿sí?, a honrar a Dios en su día y honrar a Dios en la iglesia. ¿Amén? Y les enseñamos a pararse, a estar cuando cantamos, agarran el himnario, a veces lo tienen de cabeza, ¿no? Pero están cantando, ¿no? ¿Ok? Y están ellos aprendiendo estas cosas. Les estamos enseñando desde pequeños. Mencionaba el doctor Spence que su papá, alguien una vez le dijo, y una vez lo escuché a él decirlo en un, o creo en un libro que él lo menciona, que una señora le decía, es que usted trata a los niños como si fueran adultos. Y ella le decía, bueno, señora, ¿de dónde van a venir los adultos? ¿De dónde? Pues de los niños. Los niños tarde o temprano se van a convertir en adultos. Ahora, no queremos decir que los niños no deben jugar y eso, por supuesto, son niños, deben jugar. Pero todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Es que son muy estrictos ahí en la iglesia. Ahora, ¿no es cierto que tenemos inclusive, somos estrictos para enseñarles a los niños cuando hay un momento de que pues deben estar, ¿cómo se llama?, tranquilos, ¿no? Por ejemplo, yo le pregunto, no sé, a lo mejor así pasa en algún hogar, aquí espero que no. Pero usted le dice, mira hijo, yo me voy a dormir, ahí te duermes cuando tú quieras, ¿eh? ¿Eso hacemos? A un niño de 2 años. Ahí te duermes cuando tú quieras, ¿eh? Yo ya me voy a dormir. Nomás no hagas tanto escándalo. Te encargo, por favor. ¿Hacemos eso? No. Hay un momento, ¿no? Te vas a dormir. Ahora. ¿Y eso es malo para el niño? ¿Es malo para el niño eso? Es bueno. Todos, vamos a comer, vamos ahora. No quiero comer. ¿Ah, no quieres comer? No, yo quiero jugar aquí. Ah, está bien, pues, tú juega. Ahí cuando quieras tú, vienes y comes. ¿Está bien eso? No, te vas a sentar y vas a comer. Ay, es que yo no quiero esta comida, la tiro. No, A ver. ¿Cómo que la tiras así? No, no, la comida es más. Aquí vamos a, aunque se te caigan, que la agarran así con la mano y luego la ponen en la cuchara, ¿no? Sí. Les estamos enseñando. Entonces, no me digan que somos muy estrictos con los niños, cuando a los niños se les tiene que enseñar cómo madurar o ser en las cosas que son honorables, ¿no? Y bueno, todo tiene su momento. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, yo creo que también en la vestimenta tenemos que empezar desde chiquitos con los niños. ¿Sí? Aún a nuestros niños varoncitos. Si les ponemos una corbatita, a veces están ellos, me van a estar mi corbata. Como diciendo, yo quiero mi corbata. Ya les estamos enseñando, ¿sí? A las niñas. ¿Por qué no les ponemos pantalón a las niñas desde pequeñas? Bueno, hace mucho frío, ok, pobrecitas. Esto, bueno, póngale su pantalón, sus mallitas, gruesecitas, y póngale su faldita, porque si no la niña se va a acostumbrar. El punto es que cuando un día esté grande y le quieran a alguien influir a ponerse el pantalón, la familia, que no falta, que la tía, que sea esto y el otro, ella dice, no, no, yo me pongo mi falda. La estamos habituando. Usted dirá, es que ya después ella va a entender, yo le voy a explicar con la vida. Si la gente grande no entiende, hay hermanas de la iglesia que todavía se ponen sus pantalones. Se los ponen. Ahora, ellas estarán convencidas. Hay una situación de trabajo, hemos hablado y situaciones son muy particulares, pero estoy hablando en general de que una mujer muestre su silueta y a veces lo podemos hacer inclusive hasta con la falda. O lo pueden hacer con la falda. Y tenemos que ser cuidadosos en cuanto a eso. Pero no, 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 sencillamente, no sé si lo ven como una imposición o es lo más honorable para el Señor, inclusive los largos de las faldas. Todo eso, estamos estableciendo el punto esto. ¿Se acuerda que hablábamos, ¿se acuerda el domingo en la noche de qué prediqué? ¿Se acuerda el domingo en la noche? ¿Se acuerda que hablábamos de Levítico 18, 19, 20, 21, 22? ¿Se acuerda? Levítico 18, ¿de qué habla? Enfatiza mucho. ¿De qué? Desnudez. Y hasta a veces me asombra la palabra de Dios que dice, la desnudez de la mujer, y la desnudez de la mujer de la hermana de tu madre. Y la desnudez, bueno, pues ya nomás di la desnudez de toda mujer. Y, bueno, no, la Biblia te pone a enfatizar, está queriendo dejar. Cuidado con la desnudez, porque luego la desnudez lleva a otra cosa, al acto carnal. Y luego del acto carnal con otra mujer con un hombre. Y luego a lo que es la... con un animal. Hay un proceso. Entonces tenemos que ser muy, muy claros en eso. Y yo sé que ahí podemos decir, bueno, pastor, pero es que no hay que, no se ve nada. Está bien, no se ve nada. Pero hay un principio que tenemos, que es un principio de modestia, un principio de identificación también. ¿Con qué me identifica? No muestro nada, pero ¿con qué me identifica? Si alguien trae sus pantalonzotes, un hombre, ¿no? Grandototes así, ¿no? Pues yo me cubre todo y camina así, ¿no? ¿Verdad? ¿Hay algún problema? Sí, ¿con qué lo identifica, no? ¿No es cierto? Entonces todo tiene. O si los trae así todos, ¿verdad? Que apenas se puede caminar. ¿Verdad? ¿Con qué lo identifica? Bueno, con los rockeros que se paran ahí, que... ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es qué queremos mostrar? Es que a mí me gusta así. Bueno, llega el momento en que ya no es lo que nos gusta, es lo que es honorable delante de Dios. Ahora, ¿por qué estamos enseñando esto con los adultos? Porque hay unos pequeños detrás de nosotros. ¿Sí? Que tenemos que enseñarles. Estos niños. ¿Qué edad tenía este niño? 12 años. Voy a ir un poquito más allá, hermanos, en esto. La Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón de quién? Del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo creo que el uso de la vara es bíblico. Alguien dirá, es que a mí nunca, nunca me usaron la vara. Y mira, no, pues sí, pues ya veo, porque ya entiendo. Ahora, no es el hecho del uso de la vara nada más, es, se necesita sabiduría, dirección del Señor, prudencia, no es abuso, no. Pero no voy a veces dejamos cosas elementales de la palabra de Dios y nos declaramos obedientes en a la Biblia, pero hay aspectos de la Biblia que no encajan con nuestro trasfondo o con nuestra manera muy particular de pensar. Y ya, ya, pues vemos que la cosa va bien. Y sí, obviamente, gracias a Dios, el menos uso de la vara. Y la vara no solamente quiere decir la varita de madera y el, ¿cómo se llama? Sino hay otras cosas en las que Dios usa su disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Fuimos a una librería allá en Ensenada y había unas varitas. Y le digo, oiga, ¿no han tenido problemas? Dice, no. El productor, dice, el proveedor, dice, por un tiempo en la pandemia, no, y sí hubo un tiempo en el cual, pero no, ahí está. Y dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Dios al que ama, disciplina. Y ahí está. Entonces, eso es todo, también un aspecto de la instrucción de la palabra del Señor. Yo sé que, usted sabe que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Yo solamente estoy ahorita, vino a mi mente esto y bueno, yo creo que es importante porque hay un deber que tenemos nosotros como padres que cumplir. Ahora, y no solamente es la vara, hay muchos aspectos y más importantes es nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Porque a veces demandamos con nuestras palabras, pero nuestro ejemplo deja mucho que desear. Entonces, hay padres que todavía no les ha caído, como dicen, tal vez no es la mejor expresión, ¿verdad? El 20, o no les ha hecho clic, o no se han dado cuenta de que Dios les va a pedir cuentas por sus hijos. Dios nos va a pedir cuentas por nuestros hijos. Dios nos va a pedir. Y nosotros, los que hemos tenido hijos, la verdad, ha sido una responsabilidad muy grande. Ustedes conocen a mis dos hijos mayores, se llama, ¿cómo se llama? Pues no quieren nada del Señor, pero hermanos, hay cosas, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará con él. A veces que viene uno de mis hijos, o mis hijos con Ani y Elizabeth, o alguna razón, ¿verdad? No está, Elizabeth obedece a mamá, eso no está bien. Le dice, tú tienes que... Bueno, ok, está bien, en ese principio, ok, obedécela. Pero hay cosas que ellos saben. Ellos saben. Este viernes llegó mi hijo ahí a casa, mi hijo mayor, él lo conoce. Y se puso a tocar, le gusta llegar y se pone a tocar el piano y abrió el himnario de fundamentos, tocó todos los himnos del himnario de fundamentos. Y nos fuimos a cantar mi esposa y yo. Y yo cantaba la letra como diciendo, para que le escuche, que quede el mensaje. Y ahí estaba César, el cubanito. Y después de la oración lo invitamos a cenar y decía, ay, Caleb, qué bien tocas. Genialísimo, hermano, genialísimo, dice César. Y se ponía a cantar César, ay, este himno. Y ahí cantamos con César y ya después salió. Me dice, ¿usted, pastor, toca el piano? Pues, ay, más o menos. Y antes, unas notas, ¿verdad? Y ahí... estuvimos cantando, enseñándole, ¿verdad? Y se quedaba abajo, y, oh, mira, canta. Gracias a Dios. Y este fue el comentario de mi hijo al final, mi esposa. Hay algunos que no queremos, pero otros sí quieren, ¿verdad? Y es cierto. Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Que ellos sepan que en la casa de sus padres, que se les enseñó, aunque ellos ya no quieren, y que ellos saben que papá no va a cambiar, porque el hijo viene a decirle lo que tiene que hacer. No, y si él no quiere, Dios, alguien más querrá. Y si no, finalmente ante Dios daremos cuenta. Que Dios nos ayude. Y oro, ¿verdad? Que ellos vuelvan al Señor. Sí, sería mucho mejor que ellos estuvieran en los caminos del Señor, aún en mi reputación como maestro de la Biblia. sería mucho mejor. Pero ¿qué Dios aún quiere enseñarnos en todo eso? Pero gracias a Dios por los que sí quieren. Y oremos porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Bueno, entonces nos enseña cuán importante es habituar a nuestros hijos desde pequeños en las cosas que son honorables a los ojos del Señor. Amén. Mi hermano esta semana me decía: pastor, estoy preocupado por esto, ¿verdad? La escuela de esto, alguien, un familiar cercano, ¿eh? Y nos damos cuenta. Pero ¿cuántas veces queremos el ambiente de la iglesia y de la academia, pero nosotros no estamos viviéndolo? Y lo vuelvo a mencionar. Si no estamos viviendo a la par lo que es iglesia, hogar y academia, en enseñándole las mismas cosas a nuestros niños, estamos afectando sus corazones. Estamos creando confusión en ellos. Punto. Y sí, es cuestión de, si no estamos insistiéndoles, vengan a la iglesia. Si un padre no quiere, si una madre no quiere, no por el trabajo de la iglesia, no por el trabajo de la academia, principalmente somos nosotros los padres responsables. ¿Qué tal que mañana no tenemos iglesia? ¿Qué tal que mañana no tenemos academia? No es nuestra responsabilidad primaria. Gracias a Dios por esa ayuda. ¿Por qué el maestro sí tiene que ser espiritual y el padre no es espiritual? ¿Por qué el maestro sí se le exige? Yo le pido a los maestros, y tengo que darles una recordadita, inclusive a algunos miembros de nuestro staff, ¿verdad?, a la importancia de asistir a la iglesia y asistir fielmente y puntualmente. Porque somos un testimonio. Les estamos enseñando en el aula, les estamos enseñando un instrumento, les estamos enseñando algo, tenemos que darles testimonio. Y yo trato que no sé si es parte del contrato, no es algo netamente que hablamos, se supone, se espera. ¿No es cierto? ¿Cuán importante? Ay, maestro, ¿dónde estaba? Maestro, ¿dónde estaba? No lo vi en la iglesia. Bueno, entonces, ¿o cuándo vamos a enseñar a venir a tiempo? ¿Cuando nos toca dar la clase nada más? ¿O vamos a venir a la iglesia cuando nos toca dar clase y cuando no? Ah, no, ya todo se acomodó, no se acomodaron las cosas, no se alinearon los planetas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿pero por qué un maestro sí tiene que ser fiel y un padre no? ¿Por qué el pastor sí tiene que llegar a tiempo a la iglesia? ¿Yo soy el único que viene a adorar aquí? ¿Por qué el hermano que es él tiene que... ¿Yo soy el único que tiene que adorar aquí? Entonces, no solamente es una responsabilidad personal delante de Dios, sino hay otros detrás de nosotros. ¿Y qué clase de generación vamos a dejar en el futuro? Así que, y yo quiero animar a uno de nuestros jovencitos, le doy gracias a Dios por su disposición para servir ahí de ujieres, y esto, y pasar el himnario, esto y el otro. Gracias a Dios por todo eso. Pero el que pasas un himnario no te hace más espiritual si tú en tu comunión personal no estás, viviendo para el Señor. Eso no es tu vida espiritual. Eso es tu privilegio. Tu privilegio de servir. Pero ¿cómo estás en tu vida personal? ¿En quién estás meditando? ¿Estás meditando en el Señor? ¿Estás creciendo en el Señor? Ahí parado, ahí donde estás, ahí llevando el micrófono. Está bien, y no, la verdad, gracias a Dios. Y qué bueno, y vienen dispuestos y bien vestidos y están animados. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿qué de sus pláticas a veces cuando están entre ustedes? Pensemos en eso. Pensemos en todo eso. Y bueno, que Dios nos ayude, porque pues los hijos somos el reflejo muchas veces de nosotros. Que Dios nos ayude también en qué cosas fomentamos. Pero bien, vamos a la letra B, hermanos, y porque ya el resumen dije unos minutos y Creo que fue más que un resumen, ¿no? Ya, y una añadidura. Pero gracias a Dios, espero que entienda mi corazón como pastor en esta mañana. Amén, hermanos. Espero que lo entienda. Y bueno, la Biblia dice: predica la palabra, redarguye. ¿Y qué más dice? Reprende, exhorta, con toda paciencia, con doctrina, no solamente porque se me ocurre, no, hay principios, principios bíblicos que sustentan lo que aquí estamos diciendo. Bueno, ahora, en cuanto a la infancia de Jesús, vamos ahora a la letra B que dice: aprendemos del deber de los niños y jóvenes de empezar a ocuparse en los negocios de su Padre Celestial. ¿Qué pasó de los versículos 43 al 52? Voy a leer versículo 43. Al regresar ellos, regresar a Belén, no, perdón, a Nazaret, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy bien, número 1 bajo la letra B, amados hermanos. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Tenemos unos puntos aquí para mencionar. Letra A: no volvieron hasta acabada la fiesta. ¿Sí? Así dice, ¿no? Acabada la fiesta. Y bueno, esta es una, algunos de estos son algunos comentarios que encontré, un comentarista, y me llamaron la atención, ¿verdad? Estas aplicaciones. Dice: lo que nos enseña a estar con gusto en las reuniones de la iglesia y los cultos del Señor, sin sentir demasiada prisa en dejar la adoración y la compañía de los hermanos. Bueno, hay una buena aplicación, ¿no? ¿Verdad? Parece que ya, bueno, ¿qué pasó? ¿Van a recibir herencia o qué? Ya nos queremos ir. Bueno, ya que termine, hay que convivir, hay que tener compañerismo, hay que terminar de adorar, hay que terminar de escuchar, hay que terminar lo que Dios quiere hacer en mi corazón, ¿no? Mire, hermano, si el pastor hace esto, ya cerró la Biblia después de predicar, ya no se desconecte, todavía no termina. ¿Sí? Ah, ya es la una, ya no, no, que acabe la fiesta. Acabe lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bueno, letra B: el niño Jesús se quedó en Jerusalén no porque no quisiera volver a casa y no estar con sus padres, sino porque tenía que ocuparse en los negocios de su padre, Padre Celestial, y recordarles así a sus padres terrenales. Este es un comentario, un comentarista, me llamó la atención, dice: recordarles así a sus padres terrenales que tenía un padre en el cielo a quien debía obedecer al igual que a ellos, y finalmente por encima de ellos. Es muy edificante ver a los niños y a los jóvenes con deseos de morar en la casa del Señor, porque en esto se parecen a Cristo. Amén. Yo creo que está bien que un hijo le diga a su padre: papi, no vamos a ir a la iglesia. Yo quiero ir a esa actividad. ¿Y sabe qué? Yo sé que usted lo sabe. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia? Porque literalmente nuestros hijos nos han traído. ¿Ya? No estoy diciendo que es el general, pero a veces. O porque algo va a ser él, o esto, el otro. Y qué bueno. Qué bueno Pero si a lo mejor él no lo hubiera mencionado o ella no lo hubiera mencionado, nos recuerda que hay negocios de la casa de nuestro padre y qué bueno que ellos desde pequeños estén teniendo esos deseos. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos padres a veces han sentido, híjole, va a haber esta actividad y esto? No, ¿sabes qué? Es que tenemos otras cosas que hacer, pero vamos a ver cómo le hacemos. O, ¿quieres ir? Sí, yo quiero ir, papá. Y, pero va a haber una cooperación. Pues vamos a orar, que Dios supla. Y a veces los hijos nos ponen en aprietos, ¿no? ¿Cómo le hago? Sí, es otra vuelta a la iglesia, más gasolina, lo otro. Pero gloria al Señor. Casi, casi como si nos dijeran, bueno, padre, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pues no estás orando para que yo sea fiel. No nos dicen, ¿verdad? Pero, ¿no estás orando para que tenga un corazón para Dios? Es que mira, no, pues tú nada más quieres estar allá, tú nada más esto del otro, mira esto, ¿y quién te va a cuidar? Y eso, pues no dices que Dios nos cuida. A veces nosotros los padres, podemos decirlo así, cumplimos con nuestros deberes, ¿verdad? Ya. Y hay otras cosas, y nuestros hijos quieren, y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Yo espero que usted no le diga, que no, usted no regañe a su hijo porque quiera venir a la iglesia o alguna actividad. Espero que no. Mira, ya te dije que no tenemos dinero, hombre, así que no, déjame de estar molestando porque eso, ya allí irás a la otra actividad. Ojalá quiera ir a la otra actividad porque puede ser que ya no haya ese deseo. En los negocios de su padre. ¿Y qué pregunta de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué pregunta de Jesús a su madre, no? Cuando le preguntó, hijo, ¿por qué nos haces esto? Dice, ¿por qué no sabíais que los negocios de mi padre no es necesario estar? Ahora, letra C bajo el número 1, arábigo, que está bajo la letra B. Sus padres pensaron que estaba en la compañía. Tal vez entre parientes, vecinos, etcétera, y descansaron en ello porque Jesús era un niño sumiso y responsable. Ahora, aquí es porque alguien puede decir, bueno, qué irresponsables los padres, no se dieron cuenta que Jesús. Bueno, ellos pensaban, como dice ahí, que estaba en la compañía, eran varios, venían, ¿verdad? Luego, letra D, me llamó la atención este comentario. Dice, antes de condenar a José y María, de que no estaban al pendiente de su hijo, deberíamos recordar lo fácil que es para nosotros viajar un día de camino y suponer que Jesús va con nosotros cuando en realidad hemos perdido el contacto con Él por algún pecado no confesado o por estar tan abrumados en los afanes de este siglo. ¿No es cierto? ¿Nosotros nos preocupamos que Jesús no esté con nosotros? ¿Nos enteramos después de un día de camino? ¿Nos enteramos cuando ya pasó una determinada circunstancia? Y aquí hay ciertas aplicaciones, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de que Jesús no está con nosotros en nuestra comunión personal. Y luego dice la madre, hijo, tu padre y yo te hemos buscado, ¿con qué? Con angustia, y no es la señora angustia, ¿no? Con angustia. ¿Así buscamos con angustia a Jesús cuando no estamos en comunión con Él? Como la sulamita, ¿se acuerdan? Dime, ¿dónde cesteas? ¿Dónde apacientas? ¿Cuándo dijo eso? Después de que ella reconoció, me dieron a guardar las viñas y la viña que era mía, no guardé. Dime, ¿dónde cesteas tú, el que me alma mi alma? ¿Dónde apacientas? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A ir en busca de nuestro Jesús. Ahora, número 2, bajo la letra B, la actitud de Jesús en el templo. La actitud de Jesús en el templo, y esto nos ayuda también para nuestros niños, ¿verdad? Ahora ya sabemos que usted es un niño de 12 años, pero yo espero que los niños de 12 años en adelante, pues por lo menos tengan esta actitud, versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¡Wow! 3 días después. Pero bien, le hallaron en el templo. ¿Dónde lo hallaron? En el templo. Qué mejor lugar, ¿no? ¿Y cómo lo hallaron? Sentado. sentado. Hay niños que no pueden estar sentados. Y a los niños tienes que estar sentado. Sentado. ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Le está diciendo a mi niño endemoniado? No, no, no. Es la actitud cuando... Digo, dice que no se podía estar el endemoniado gadareno, ¿no? Nada lo retenía. Se quitaba todo. Y no, pues, no es que esté endemoniado, pero pues sí necesitan algo de Cristo. ¿Y cómo estaba el exendemoniado gadareno? ¿Sentado? ¿En su juicio cabal? No, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, escuchando a Jesús. Ahora, aquí un ejemplo de Jesús para los niños. Y esto enfatícelos, agarren la lección. Allá se las están dando, ¿verdad? Pero enséñele, deben estar sentados. Sentados. Cuando fuimos a visitar al hermano Palomino, hermano Benito y a su esposa, él le compró unos quises a los niños que iban a ir. Él pensó que iban a ir los niños cuando... Y pues están muy jovencitos, pero ahí les va. Yo pensé que era para los niños. Y luego le dimos la palabra y él compartía. El domingo pasado le dije, hermano, tomé de su enseñanza para incluirlo en la escuela dominical. Y él decía, los niños tienen que estar sentados. Sentados. Y bueno, aquí lo dice la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Sentado. ¿Y qué hacía sentado? ¿Eh? ¿Dibujando? Dice, sentado en medio de los doctores de la ley. ¿Y qué decía? Oyéndoles. Ahora yo quiero decirle, yo sé que algunos papás ponen a sus niños más pequeñitos a dibujar. Pero cuidado con que nuestros dibujos sean una distracción para que ellos no oigan. Se supone que lo que dibujan es de lo que están oyendo. ¿Sí? Hace muchos años, bueno, algunos años, yo enseñé sobre el libro de Zacarías. Y hablamos de las visiones de Zacarías. Y un niño de la iglesia, que ahorita ya es un jovencito, me trajo después un dibujo de cada una de las visiones de Zacarías. Y yo me quedé impresionado, la verdad, de qué tanto captó. Y lo dibujó. Era la manera, ¿verdad? A lo mejor de eso mantener la atención. Sus padres, mira, vas a dibujar, pero de lo que el pastor diga. Ese es el propósito. No es que se pongan a pintar allí y están y ya abren un plumón y fijan en otro y se, luego se escucha trac, trac, y trac, trac, y trac, trac, y trac, trac. Y yo estoy acá, y trac, trac, y trac, trac. Ay, Señor. Yo sé que son niños y tengo que ser paciente. Pero... no es la clase de arte. No es que no me debo... No, no. Es dibuja lo que estás escuchando. Inclusive, el hermano le decía, nos comentaba, ¿cuántos cristianos, cuántos nuestros niños se están anotando? ¿Han visto al hermano Benito? Es un hombre ya muy grande, muy grande, bueno, muy mayor. Y que a lo mejor conocen mucha Biblia. Ha sido de bendición a nuestras vidas. Y aquí está, y para mí es un honor, ¿verdad? También, o sea, que un hombre anciano, yo estoy predicando, escribiendo. Y cuando lo saludo, me dice, ay, pastor, ¿qué es? Y me enfatiza algo del mensaje que escuchó para su vida. Bueno, hay que enseñarles a nuestros niños. Porque ahí se quedan. Si nosotros no, se nos va. Entonces, ¿qué hacía Cristo? ¿Sentado? ¿Y qué hacía? Oyéndoles. Oyéndoles. Ahora, ¿qué propiciaba el estar oyendo? ¿Qué propiciaba? ¿Preguntas? Si su niño y su joven y su jovencito dice, oye papá, el pastor dijo esto, pero esto, y le hace una pregunta, y dice, ay, vas a empezar con tus preguntas. ¡Dele gracias a Dios! Es que puras preguntas difíciles. Vergüenza. Bueno, a lo mejor tiene poco en el tiempo en las cosas del Señor usted, ¿verdad? Que no le puede contestar aún a su niño algunas cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero yo espero que por lo menos a usted que tiene pocas cosas en el tiempo en las cosas de Dios, o si tiene mucho tiempo en las cosas de Dios, peor tantito, ¿no? ¿Ya de cuándo se debería poner a estudiar? Y hagamos esto. Yo no tengo problema que me lo traiga a mí. Vamos con el pastor para que él te enseñe. No, mejor venga usted y le enseñe a usted y usted le enseña a su hijo. Aprenda usted. ¿Sí? Entonces, nosotros mismos. Yo sé que la Biblia dice que tenemos que ser como niños, ¿no es cierto? Sí, pero en nuestra, ¿cómo se llama? Disposición para recibir, ¿no? Pero también que dijo Pablo en 1 Corintios, que seamos que niños en qué? No, que no seamos niños en el modo de pensar, debemos ser niños en la malicia, pero maduros en qué? En el modo de pensar. Cuando venimos a la iglesia, no es para estarnos distraernos, hermanos adultos también. Hay que estar concentrados. Hay que estar sentados también, oyendo, para poder preguntar. ¿Qué Dios me quiere enseñar? Ah, esto. Y entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Versículo 47. Oyéndoles, dice el 46, preguntándoles. Y entonces Él respondía, ¿sí? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hay algo que se menciona aquí y creo que es muy importante. Voy a leer lo que está aquí en el punto número 2. Dice, la actitud de Jesús en el templo. Letra A. Todo niño cristiano debe aprender de Jesús cómo conducirse en la casa de Dios. En muchos niños cristianos, su sola actitud y conducta en la iglesia es una muestra clara de su falta de interés por hacer la voluntad de su Padre Celestial. Letra B. Encontramos a Jesús sentado en medio de los doctores de la ley. Ahora, esto es importante que lo veamos. En su posición como niño, Cristo no estaba en el lugar de maestro, sino se hallaba en el grupo de los discípulos, rodeados por los maestros que enseñaban. Lo vemos sentado y no levantándose a toda hora buscando pretextos para salir del templo y distraer su mente en cosas vanas. Pero es importante esto, Cristo estaba como un discípulo, aprendiendo. Por eso es importante que, ¿verdad?, nuestros niños vengan a la iglesia y se sienten y escuchen. No, ah, eso ya lo sé. Ah, no. Hay algo que tengo que aprender. Letra C. Encontramos a Jesús oyéndoles y preguntándoles, con un evidente interés en conocer de las cosas de Dios y preguntando para entender mejor. Según la costumbre en esta clase de enseñanzas, el niño respondía y preguntaba. Esto no tenía nada de extraordinario, pero sí lo tenía la sabiduría con que él lo hacía. Porque dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No era simplemente un niño precoz, sino un niño como ningún otro. Vemos así el interés que el niño Jesús tenía en aprender más y más de las cosas de su Padre Celestial. Muchos jóvenes de su edad habrían estado jugando con otros muchachos junto al templo, pero él estaba sentado junto a los doctores del templo y los escuchaba y les hacía preguntas, no para probarles, sino para aprender más. Era el tiempo en que habría de empezar a conocer más de los negocios de su Padre. Su principal objetivo al venir al mundo era hacer la voluntad del Padre de los cielos. ¿Qué eso aprendemos de Jesús? ¿Qué su espíritu para sentarse, escuchar, aprender, responder? Se maravillan de sus respuestas. ¿Y qué se requiere para responder cuando te están enseñando algo? Atención, ¿sí? Se requiere atención, preguntar en un momento dado y también razonamiento, estar pensando, colocando. Los niños, nuestros niños, a veces vienen a la iglesia y empieza el culto, empieza el pastor a predicar y ya prácticamente, pum, como que se desconectan. No. Digo, a mí me ha pasado con mis hijos y me ha pasado. Están como que, ¿estás escuchando? Es cuestión de escuchar. Ahora, la verdad, uno se acostumbra a predicar. Yo estoy acostumbrado a predicar, no a sentarme. Pero cuando me siento Yo tengo que sentarme y decir, ok, el hermano está hablando de esto y tengo que llevar porque. Y luego yo sé que a veces, si el hermano Daniel predica, algún otro hermano, ¿verdad? Me dirán, bueno, pastor, termine con una oración o yo termino con una palabra final, ¿verdad? Yo tengo que estar entendiendo lo que se está predicando. Entonces, nuestros niños desde pequeños tienen que, a ver, ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste? Entonces, Dios nos ayude. Y aprendemos de Jesús a tener la actitud, la correcta actitud en el templo. Y concluimos, hermanos, en el punto número 3 y último, la actitud de Jesús en su hogar. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús en su hogar? Estaba sujeto a sus padres, ¿verdad? Dice versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Cristo no, ¿cómo se llama? No fue arrogante, ¿verdad? No, tú, mamá, tú no sabes. ¿Cómo me vas a enseñar a mí? No, él estaba sujeto a ellos. Nuestros hijos nomás aprenden tantito y ya se sienten como que, ¿verdad? Qué bueno que has aprendido. Pero necesitas aprender también humildad. Y los jóvenes son neófitos. Es decir, los jóvenes necesitan madurar. Un joven empieza a aprender algo y empieza, y lo digo con todo respeto y con mucho amor, porque yo también fui joven. ¿Sí? Yo también fui joven. ¿Verdad? A veces, pues podemos hacer cosas fuera de lugar, ¿verdad? O nos sentimos que ya hicimos algo, dijimos algo, ya, ¡ay, qué bien lo hice! O qué, ¿no? Acuérdate que este es un lazo del diablo, cuidado, ¿eh? Entonces, mantengámonos humildes, ¿verdad? Sabiendo nuestro lugar. Y hay cosas que aún ahora a mi edad, me he dado cuenta de cosas de joven que digo, no, pues sí es cierto. A lo mejor sí había mucha enjundia de mi parte y quería comerme el mundo, ¿verdad? En un bocado, pero sabemos que todo tiene su momento, todo tiene su lugar y las cosas se hacen de una manera que es honorable, ¿verdad? Y bien, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero bien, la actitud de Jesús en su hogar, la actitud de Jesús en el templo y los padres también. Así que termino con leyendo el último punto, dice, estaba sujeto a sus padres, aunque crecía en estatura y sabiduría, siempre lo respetó y obedeció. Y ayudó a su padre, el carpintero. ¿Saben que Jesús tuvo el oficio de carpintero? ¿Cómo sabemos que Jesús tuvo el oficio de carpintero? Pues porque su padre era carpintero. Bueno, esa es una buena razón. Pero sabe que en una ocasión a Jesús se le llama el carpintero. Es en Marcos 6. Se le llama el carpintero. Ya no solamente el hijo de José el carpintero, sino a él, el carpintero. Entonces él aprendió un oficio, aprendió a trabajar, aprendió a ver, a analizar. Ya debo terminar, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? A veces nuestros hijos no saben hacer nada. No sé si esta generación, con todo lo que ahora hay, los hace más aletargados y más atarantados, ¿verdad? Con todo respeto, lo digo, ¿verdad? Atarantados, sí, en el sentido de que está atarantado. A ver, no saben agarrar un desarmador. Ay, es que yo no sé. A ver, no, pues no sabes, pues búscale. Y a veces ya, y nosotros cometemos el error ya, para no batallar. También, yo lo hago. No, ponga a su hija a cocinar con usted, a lavar los trastes, a acomodar esto, a secarlos. Que sepa a lavar el baño, que el muchacho sepa barrer. A veces, ahora, aún en la academia, hacemos obligaciones, ¿no? Le llamamos chores en inglés, ¿no? Obligaciones. Usted dice, es que se aprovechan de mis hijos, que no ponen a alguien a limpiar. Pobre niño, ya está así con la cabezota de tanto trabajo y ahora lo ponen a limpiar. Pues que por lo menos aprenda a agarrar una escoba. Es parte de su aprendizaje y que nuestro lugar de trabajo hay que dejarlo limpio. Por supuesto, es una ayuda para la iglesia también. ¿Y cómo se hace con ellos, ¿verdad? Como hormiguitas. ¿Sí? Ellos ya saben dónde van a esto y esto. No, ellos acomodan las cosas. A veces se me medio atarantan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amigo acá, no, hay que disponernos. Y gracias a Dios, porque ellos saben, y ya saben que el pastor a veces es medio, anda, ¿verdad? Nomás los ve uno mal parados y, a ver, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Y les agradezco su paciencia. Gracias, muchas gracias. Pero queremos que ellos aprendan a hacer cosas. Y tú, como joven, disponte, voy a aprovechar el tiempo para aprender algo. Voy a ser productivo, industrioso. ¿Cuánto tiempo les quita eso de los juegos o de los aparatos? Es, les quita mucho tiempo. Aparte de que sus mentes las hace, ¿cómo se llama? No tan, ¿cómo se llama? Sagaces, no lo sé. Algunos dirán, no, es que tienen mayor facilidad y mayor movimiento de dedos. Pues sí, pues, saben, está bien. Bueno, pues entonces algo, sí, a lo mejor son mecanógrafos mucho más rápido, no sé. ¿De qué les va a ayudar? No sé, todavía no encuentro yo ese punto, ¿verdad? A lo mejor sí. Pero que aprendan a hacer algo. Involucrarlos. Yo sé que es más difícil, pero ellos, yo creo que José se toma. ¿Qué bendición la de José? Ya estoy entrando aquí a meditar. José le tocó enseñar a aquel, al creador del mundo. Mira, hijo, vas a agarrar el cepillo así. Y cuando vayas a cortar esto aquí con esto, tienes que agarrar la sierra. Y no eran las sierras como hoy en día, ¿no? Y el martillo se agarra del mango, de la madera, no del otro lado. Y cuando vas a poner un clavo, ten cuidado con. Ahora, yo le voy a preguntar a su hijo, ¿puedo poner un clavo? No, papá, yo no sé poner un clavo, yo no me voy a golpear. No, enséñale a poner un clavo. Empiece con eso. Cositas muy sencillas. Y Dios les va a guiar, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Yo reconozco que a veces estamos muy ocupados y la vida es tan trajineada que esas cosas elementales de la vida las dejamos pasar, ¿no es cierto, hermano? El estar en casa, tranquilo, ya que, oye, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a estar aquí. Ay, qué aburrido. No, qué aburrido. Mira, tráete toda la canasta de la ropa. Ah, y, no, mira, se dobla así, se dobla así. Ahora métete esta lavadora. Ay, pues yo no sé lavar. Pues, antes iban al río y ahí andaban. Ahorita nomás es una copita así, la esta aquí, divides la blanca y la de color, y le pones esto y de esto. Ay, así tan fácil. Sí, mijo, fíjate que así tan fácil. Y gracias a Dios que tiene secadora, porque algunos que no tienen, y ahora hay que colgar. ¿Y estos ganchitos para qué sirven? ¿Para qué sirven? No, son los que se ponen. Ah, uy, qué inteligente el que los hizo. Cosas que a veces son tan, están ahí delante de ellos y ellos ni siquiera saben. Ni siquiera las saben. Y estamos criando parásitos. Perdón, hermanos, pero nos puede estar pasando criando parásitos. Que Dios nos ayude. Y sí, qué bonito. Se ven con sus corbatitas y sus Biblias bajo el brazo. Qué bueno. Pero eso no es todo el cristianismo. En nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y tú sabes que en todo esto queremos forjar una generación honorable, digna de ti, que sepan y sean ungidos por tu Espíritu Santo. La semana pasada creo enviaba un mensaje a los maestros, el doctor O.T. Spence, donde hablaba de los dones del Espíritu y hablaba precisamente cómo podemos ser ungidos por el Espíritu Santo para las cosas prácticas de la vida, así como Bezaleel y Eliab. Que Dios, tú los ungiste para las cosas que hicieron en el templo. Trabajar con el oro, la plata. Oh, Señor, ayúdanos. Y permítanos hacer nuestra labor como padres en criar a nuestros hijos. Te pido por los padres que no están conscientes y no están contribuyendo para la vida espiritual de sus hijos. Pon carga en sus corazones, Señor. Y ayúdanos, Señor, a los que queremos, ayúdanos a ser consistentes en nuestra vida espiritual. A veces esperamos de ellos que nos obedezcan y nosotros no somos obedientes a ti. Sé pues con nosotros, bendice estos momentos de de receso y prepáranos para el culto que comenzaremos en unos instantes más. Gracias por tu palabra y lo que podemos aprender de Jesús. En Cristo oramos. Amén.